Hola a todos, hoy un audio sobre seguridad en DNS que no es lo mismo que DNSSEC. De hecho, DNSSEC lo vamos a dejar para otro capítulo posterior, intentaremos que sea esta semana, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de un montón de conceptos más, muy interesante, y de los que estuvimos hablando con Joaquín Gómez de Infoblox, acabado en X. Una empresa que se dedica básicamente a este tipo de cosas que voy a contar hoy. Y bueno, también agradecerle a Javier Topo, que ese día estuvo conmigo y estuvimos hablando con Joaquín los dos. Y bueno, también por supuesto Joaquín tuvo la gentileza, la amabilidad, bueno, nos trató de maravilla y nos regaló un librito llamado DNS Security for Dummies, que es el que voy a utilizar para seguir un poquito el audio de hoy, ¿vale? El librito lo podéis descargar en PDF en las notas del programa en eduardocollado.com yendo al podcast número 163, ¿vale? Podcast almohadilla 163. Ahí abajo del todo tenéis el enlace para ir y descargarlo directamente de la web de Infoblox. Os registráis, dais vuestros datos y ellos gentilmente os regalarán el PDF con el librito. Muy, muy, muy interesante, ¿vale? No profundiza en demasía, pero sí que es muy interesante, sobre todo para comprender el funcionamiento de toda esta parte de DNS. Pero hay muchísimo, ¿eh? El DNS realmente es un mundo, ¿eh? Es un mundo enorme. Y bueno, desde hacer las demos aquellas de transferir vía DNS fotografías, que es muy efectivo, porque queda a la vista, o ver cómo lo cortan, o bueno, las soluciones que esta empresa nos propone, que esto voy a dejar que nos lo cuente Joaquín, toda esa parte me la voy a saltar, ¿vale? Porque ofrecen unas soluciones bastante interesantes y bastante bajas, que a mí me han gustado, ¿vale? Pero esta parte prefiero que nos la cuente Joaquín, a ver si soy capaz de quedar con él, por Dios, a ver si soy capaz. Bueno, no lo he dicho, pero yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 163 del podcast, en el que vamos a hablar de seguridad en DNS, sin DNSSEC, ¿vale? El DNSSEC lo quiero tratar en otro audio con el compañero Almenar, el señor Adrián Almenar, que es la persona que ha puesto en funcionamiento DNSSEC para todos los clientes de NeoDigit. Todos pueden usarlo, todos le pueden dar y podéis tener realmente los dominios en DNSSEC. Este mismo, eduardogollado.com, utiliza DNSSEC. O sea que sin ningún tipo de problema. .es, .com, lo que queráis. Así que a ver si podemos coincidir y grabamos el audio para todos vosotros. Un audio de DNSSEC. Y bueno, hoy no es el día del DNSSEC. Hoy es el día de la seguridad en DNS. Y además quiero aprovechar para completar un poco un audio de hace 160 capítulos. O sea que es muy probable que ni siquiera hayáis escuchado, que era el podcast número 10, el capítulo número 10, en el que explicaba un poquito cuál era el funcionamiento de un DNS, cómo funcionaban los DNS. Uf, así que bueno, si os interesa el tema de hoy, que es bastante, y os queréis quedar conmigo un ratito, pues vamos para allá. Y voy a resumiros lo mejor que pueda el librito este de que Joaquín me dio, porque la verdad es que viene muy bien explicado, da una idea bastante global sin profundizar demasiado en tecnicismos que yo creo que no nos viene para estar escuchando en un audio así. Y bueno, agradecerles a Infoblox, a Joaquín y a toda la gente que me ha ayudado a preparar este programa, que ha sido extensito, todo hay que decirlo. Y ya sabéis que os podéis descargar el libro gratuitamente. Así que si queréis, pues vamos para allá.
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 Vamos para allá. Vamos para allá.
Bueno, lo primero va a ser empezar con unos conceptitos previos de DNS, ¿vale? Por si no sois unas bestias en DNS, que es algo bastante común, ¿vale? Yo realmente no lo soy, ¿vale? Por eso tengo que estar leyendo y aprendiendo constantemente. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poquitito de DNS para poder empezar. Y luego vamos a pasar a los temas de seguridad. Así que voy a prometer, o al menos intentar ser rápido en todos estos conceptos previos. A ver, todos conocemos y todos somos conscientes más o menos de la cantidad de datos que tenemos en Internet. Todo lo que hay en Internet, ¿verdad? Hay muchísimo, muchísimo. Y yo creo que resulta bastante obvio el pensar que toda esa información no está en un único servidor, ¿verdad? No hay un servidor que se llame Internet, no. Está eso distribuido en servidores u ordenadores alrededor de la Tierra, ¿vale? Bueno, pues DNS, como seguro que la mayoría ya conocéis, es una especie de... funciona como una agenda telefónica, ¿vale? Como un diccionario para los que programéis, donde buscas una URL y tienes una dirección IP, la dirección IP del servidor, como un diccionario, una agenda, ¿verdad que sí? Bueno, y alguna cosita más que ya os iré contando a lo largo del audio, porque no solamente son direcciones IP lo que hay en DNS, son bastantes más cosas. En cuanto a la estructura del DNS, ¿cómo se organiza esto? ¿Por orden alfabético? Pues no, no se organiza por orden alfabético, ¿vale? La estructura del DNS es como un árbol, ¿vale? Un árbol no de los que dan frutas, ¿vale? Sino como un grafo sin caminos redundantes. Un árbol desde el punto de vista más matemático, ¿vale? Donde el nodo raíz que tenemos es root. Muy obvio porque root en inglés significa raíz, ¿verdad? El nodo raíz. Muy bien. Y luego de ahí vamos a ir bajando a los distintos niveles y vamos a tener en el siguiente nivel los GLTDs, que son .com, .net, .es, .cat. Vamos a tener todos los GLTDs ahí puestos uno a uno. ¿Y debajo qué vamos a tener? Pues los dominios. EduardoGollado.com, Tecnocrática.net, Neodigit.es. Y luego, más abajo, pues lo que van a ser subdominios. Dentro de EduardoGollado.com, pues tendríamos www.eduardogollado o panel.neodigit.net o mail.trolloro.net. Sí, porque sí, www es un subdominio, ¿vale? Como cualquier otra cosa, como mail, como calendar, como lo que queráis. Lo que pasa es que por motivos históricos, es en ese subdominio era donde dejábamos la página web, el World Wide Web, el www. Por eso se ha quedado con www. Es una obviedad, pero mucha gente, no sé por qué, no sabe que www es un subdominio cuando es un subdominio, ¿vale? Igual que cualquier otro. Y luego, tenemos que tener en cuenta que todo eso estamos gestionando con un DNS que será nuestro en el caso de nuestro dominio, ¿verdad? Pero igual que .com delega eduardogollado.com al servidor de DNS que nosotros hayamos definido en el dominio, en las entradas NS, ¿verdad que sí? Y bueno, y al registrar el dominio, nosotros a su vez también podemos delegar partes internas de nuestros propios dominios. Por ejemplo, en mi caso, yo podría dar, para que gestionara otro, todo lo que está debajo de www.eduardocollado.com. Y cuando llegáramos ahí, se iría otro DNS a buscar qué hay debajo de www.eduardocollado.com. Porque haríamos una delegación de esa zona, ¿vale? Se llama así, el proceso de delegación. Esto se lo pongo a otro. Y ese otro, en su DNS, podrá crear hola.www.eduardogollado.com, adiós.www.eduardogollado.com, o lo que le plazca, lo que quiera, ¿vale? Eso es el proceso de delegación. Vale, pues todo el proceso de ir del root hasta el servidor que hayamos puesto en el DNS, luego a los delegados, etcétera. Todo eso tiene un nombre, que ese es el proceso de resolución, ¿vale? El proceso de resolución es recorrer todo el árbol. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, pues con el mastrace, cuando hacemos un dig. El dig, ese maravilloso comando que nos va a dar todo el camino y toda la información que necesitemos sobre nuestros DNS. Bueno, evidentemente estamos hablando siempre de utilizar varios DNS. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ir bajando. Pero esos DNS, lo más obvio y lo más seguro no va a ser tener un único DNS en cada nivel, ¿no? Necesitamos una solución más robusta, que es tener al menos dos servidores de DNS. Uno primario, que es en el que nosotros introducimos la información, y uno secundario, que lo único que hace es replicar del primero. En el secundario no vamos a meter información, nunca. Lo que hacemos es replicar del primero. Vale, esos son los DNS secundarios. También se llaman esclavos, ¿vale? Lo que pasa es que la terminología esclavo pues está dejando de utilizarse sobre todo en inglés, ¿vale? Pues por otros significados que tiene, menos agradables, ¿vale? Entonces ahora se prefiere siempre la terminología secundario. Bueno, vamos a ver los tipos de registros que hay, ¿vale? Los más comunes, ¿vale? No nos volvamos locos, pero que realmente todos tienen el mismo esquema, ¿vale? El mismo esquema de componentes, porque todos por dentro son iguales, ¿vale? Esos componentes se llaman Resource Records. Es bastante importante, ¿vale? Tenemos el primero, que es el name, el nombre, que es el nombre del FQDN, el nombre del dominio, ¿vale? El TTL, el tiempo que debe de permanecer en caché antes de ser descartada esa entrada. De esto ya hemos hablado en capítulos anteriores del podcast, ¿vale? Y hemos hablado largo y tendido, así que tampoco vamos a profundizar mucho. La clase. Esta información, lo normal es que no la vayamos a facilitar y que la ignoremos, porque lo normal va a ser IN de Internet, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que hace? Especifica la clase de datos que va a venir en el RData. ¿Qué es el RData? Pues el RData es otro resource record, que ahí lo que tenemos es la información que nos han preguntado. Realmente es lo importante, es el resultado del diccionario o de la agenda que hemos dicho al principio. Si es una entrada de tipo A, pues va a ser la dirección IP. Perfecto, eso sí se nos va a dar. Y luego tenemos una última cosa, que es el R de length. El R de length no se muestra, normalmente si haces un dictraf, evidentemente sí. Pero ahí vais a tener pues una ristra enorme de letras, de números, que lo único que hace es hablarnos del tamaño de la carga, ¿vale? Es una cadena que va cambiando, con lo cual es un poco absurdo aprendérsela, ¿vale? Además, es imposible, a no ser que tengáis una capacidad de memorización espectacular. Pero bueno, en cuanto al tipo de registros, pues hay un montón. Y bueno, ya hemos hablado de ellos, ¿vale? En el capítulo 10, en algunos más. Pero bueno, el más fácil es el A. En el A vamos a poner ejemplo, eduardogollado.com. Ese es el nombre del dominio, el FQDN. Vamos a tener un TTL de 2 horas, pero como no se pone en horas el TTL, sino en segundos, va a ser 7200. Vamos a tener que es un tipo A de clase, ¿vale? El tipo que es. Luego en el RData, la IP de mi servidor. La clase será IN, perdón. Y el R de length, pues será el código generado. Por eso, ¿vale? La longitud. Vale, perfecto. Luego tenemos otros registros más, yo que sé, más sofisticados, como el SOA, por ejemplo. Que además de todo lo anterior, en el RData, en vez de venir simplemente una dirección IP, vamos a tener campos. Como el MName, que es el nombre del servidor de DNS primario. El RName, que ojo, no es el DNS secundario, ¿vale? Esto mucha gente lo hace mal. Es el main del administrador. Pero como no podemos poner una arroba, pues ponemos un punto, ¿vale? Así que cuando veáis en un SOA la segunda cadena, que parece un servidor de DNS secundario, no es un servidor de DNS secundario, es el email del administrador. Pero en vez de un arroba, un punto. Eso que lo tengáis en cuenta y no lo confundáis. Y bueno, y luego también, evidentemente, el tiempo que puede permanecer en caché, cuándo se puede borrar, etcétera. La información es más compleja de la que nos va a dar un registro de tipo A siempre. Y luego tenemos los CNI, los PTR, los NS, los AAA, los MX, los TXT, los SPFs, tenemos mogollón, un montón, ¿vale? Pero bueno, tampoco es cuestión de irlos definiendo todos, que no es la idea. Estamos de momento dando un poquito de DNS para empezar a hablar de seguridad. Bueno, y aquí en la parte de introducción nos van a quedar tres conceptos, ¿vale? Antes de empezar con las amenazas y todas estas cosas de DNS. El Query Path es el recorrido que hay que hacer para obtener la información deseada. Es decir, primero preguntamos a nuestro DNS por www.eduardogollado.com. Luego te preguntará al root, sabrá ir al .com, luego el .com mira eduardogollado.com a través de los NS que hemos definido el dominio. Y así, pues bueno, vamos a ir preguntando hasta que obtenemos toda la información. Ya sabéis, con el dig más trace. Y luego dos conceptillos que básicamente es lo mismo. Uno es la recursividad y otro es la iteración, ¿vale? La única diferencia es que la iteración la hace el servidor de DNS y la recursividad la hacemos nosotros. Pero básicamente es lo mismo, es ir apilando las preguntas, preguntar a uno, a otro, a otro, a otro, a otro. Vale. Bueno, si os interesa, vamos a ir entrando en materia y vamos a empezar a hablar ahora de amenazas en los DNS. Bueno, de lo primero que tenemos que hablar, que es pues de los ataques de DOS, los DNS, en los servidores de DNS, ¿verdad? La primera amenaza. Los ataques de DOS, de denegación de servicios. ¿Estos ataques para qué se hacen? Pues para evitar que se puedan publicar cambios o evitar que podamos servir peticiones. Es un ataque. Es bastante desagradable que nos hagan estas cosas, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de ataques principales, ¿vale? Bueno, y luego los podemos mezclar y tal. Pero bueno, los conocidos son de amplificación y de reflejo, ¿vale? Y luego tendríamos los combinados. Tenemos de todo, ¿vale? Así que vamos a ver. Si lo que queremos es un ataque de amplificación, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Lo que vamos a hacer es simplemente hacer una query pequeñita, pero estamos buscando una respuesta más, más fuerte, ¿vale? Estamos buscando una respuesta más larga, que pese más, ¿vale? Entonces, bueno, nos viene en el librito este, nos viene un ejemplo muy claro, ¿vale? Dice, de una query concreta, si queréis saber cuál, os bajéis el libro y os lo leéis, así tenéis un motivo más. Veréis, si hacemos una query de 44 bytes, un dig, simplemente dame esta información, es una query concreta que viene aquí, y nos va a dar una respuesta de 4077 bytes, ¿vale? Genial. No es mucho, ¿verdad? No, lo que pasa es que con una petición hemos conseguido una respuesta que es 93 veces más grande que nuestra petición. Entonces, imaginad que tenemos una línea de acceso a internet de 1 megabit por segundo. ¡Un megabit, eh! ¡Un mega! Que eso no es nada, ¿eh? ¡Un mega! Eso lo hace un móvil. Bueno, eso lo hacía un móvil hace mucho tiempo. ¡Un megabit! Vale. Pues por un megabit metemos 2.909 peticiones de este tamaño, ¿vale? Si dividís, os sale eso. Por segundo, claro, esto va a llegar al DNS, el DNS lo procesa y nos va a devolver. Pero como la información que nos devuelve es 93 veces más grande, ¿qué ocurre? Pues que nos está devolviendo 93 megabits por segundo. Vale, si en vez de meter un mega metemos 10 megas, nos está metiendo 930 megabits por segundo. Lo normal es que saturemos enlaces y que saturemos la máquina. Con esa cosa tan tonta, podríamos llegar a hacerle daño a un servidor de DNS. Simplemente con eso. Hay que tener un mínimo de inteligencia porque tienes que saber qué preguntarle al DNS. Pero vamos, que esto es buscar y encontrar, ¿vale? Podéis encontrar peticiones enormes para saturar, servidores de DNS. Vale. ¿Este qué problema tiene? Que también nos atacamos a nosotros mismos. ¿Vale? Nosotros atacamos y nos atacamos a nosotros mismos. Bueno, si nos interesa, vale. Vale. Pero podemos hacer esto un poquito más sofisticado, ¿verdad? Podemos aprovechar ese ataque que le hacemos al DNS para inutilizar el DNS y que encima el DNS ataque a otro. Ah, esto es muy grande, ¿verdad? Bueno, eso se llama ataque reflejo. Bueno, el ataque reflejo realmente lo único que hacemos es atacar a otro, ¿vale? En un ataque de reflejo lo que hacemos es hacerle peticiones a un servidor de DNS para que ese DNS le conteste a otro. ¿Y cómo le va a contestar a otro? Pues nosotros, en nuestra propia dirección, la falseamos en la petición del DNS, hacemos un spoofing. Entonces el DNS, en vez de contestaros a nosotros, pues le va a contestar a otro. Ahora imaginad que esto decimos, vamos a ir más allá. En vez de hacer una petición normal de quién es Google, le hacemos una petición de estas con un ataque de ampliación, de amplificación. Y encima le cambiamos la dirección de origen. Con lo cual, estamos haciendo un ataque de amplificación junto con un ataque reflejo. Esto ya es más gracioso, ¿verdad? Porque hacemos un ataque de amplificación para que nos devuelva muchos bytes y si los pasamos directamente a una máquina a la que queremos atacar. Con lo cual, hemos atacado al servidor de DNS, hemos atacado a un servidor terciario que hay por ahí, a uno, a nuestra pobre víctima. Y esto podemos todavía mejorarlo, ¿vale? A ver, todo esto evidentemente a día de hoy está bastante resuelto, ¿vale? Por eso se puede hablar con esta alegría del tema, ¿vale? Pero que lo sepáis. Los ataques combinados, que se llaman, pues es básicamente lo mismo, pero además aprovechamos una recursividad al inicio de la cadena, ¿vale? Con lo cual juntamos un ataque reflejo con un ataque de amplificación y con una recursividad. La recursividad lo que hace es ir preguntando al root, luego al .com, luego al tal, ¿vale? Entonces vamos a juntando un montón de peticiones. Que al final estamos atacando al DNS, al servidor que pregunta y al que lo genera. Un desastre, ¿verdad? Bueno, pues estos ataques de denegación de servicio, hasta hace no demasiado tiempo, eran los estándar. Y como podéis ver, tampoco es ciencia aeroespacial, ¿vale? Es bastante sencillo hacerlo. Bueno, eso evidentemente está ya bastante, bastante trillado, ¿vale? Tenemos una serie de soluciones que, bueno, vamos a ir viendo ahora un poquito más adelante. Pero vamos, entre, yo qué sé, los RLs y todo ese tipo de cosas, pues podemos solucionar estas cosas, ¿vale? No es tan complicado. Luego tenemos algo ya más sofisticado, ¿vale? Que son los ataques de envenenamiento de caché o de DNS spoofing. Estos ataques de envenenamiento de caché lo que hacen es utilizar vulnerabilidades del servidor de DNS. Porque los servidores de DNS también tienen vulnerabilidades, ¿eh? Como todo en la vida. Vale. Antiguamente era posible aceptar RRSets, ¿vale? Que un RRSet, tampoco os penséis que es ciencia aeroespacial, ¿vale? El RRSet, la descripción buena, que la tengo aquí apuntadita, os leo, dice que es un conjunto de resource records que comparten clase, tipo y nombre, ¿vale? Bueno, pues había servidores de DNS que no chequeaban eso. Y al no chequear eso, ¿qué pasaba? Que había algunos que compartían clase, tipo y nombre, pero que daban resultados diferentes. Entonces, ¿qué pasaba? Que te podían inyectar realmente IPs distintas. Con lo cual, tú mandabas, tú como servidor de DNS, estabas mandando que el resultado estaba en otro sitio, que no era donde debería de estar. Y estabas, bueno, pues proporcionando que te pudieran robar datos, etcétera, todo este tipo de cosas. Por eso luego lo de los certificados, que esté todo bien, en verde y todo ese tipo de cosas. Y bueno, a modo de curiosidad, porque hoy no os voy a contar DNSSEC, pero que sepáis que DNSSEC lo que hace es operar firmando los RRSets, ¿vale? DNSSEC, una de las cosas que hace es justo eso, lo de los RRSets, ¿vale? Bueno, pero esto ya os lo contaré, a ver si puedo esta semana, y si no, como mucho la que viene. A ver, cuando pueda quedar con el señor Almenar, con Adrián. Bueno, con esto ya os digo, conseguimos modificar la IP de una entrada o modificar directamente el servidor DNS del dominio. Porque igual que nos pueden modificar una entrada de tipo A, nos pueden modificar una entrada de tipo NS. Y al modificar una entrada de tipo NS, ¿qué es lo que conseguimos? Pues lo que conseguimos es que cuando tú vayas a preguntar por una información de ese dominio, le vas a preguntar a otro servidor de DNS que tiene los datos falsos. Esto, recordad que hace poco no es lo mismo, ¿vale? Pero se hizo en BGP y hubo alguien que empezó a anunciar el rango de, creo que era la 1111, los servidores de DNS estos nuevos que habían salido de, ¿de quién son? No me acuerdo de quién son. Y lo que hicieron fue anunciar ese prefijo, eran servidores de DNS de Amazon. Entonces tú le preguntabas a estos DNS de Amazon, lo habían anunciado por BGP otros. Entonces, si tu tráfico se desviaba por esos anuncios de BGP, te estaban falseando el DNS, ¿vale? Eso no es una vulnerabilidad de DNS, porque no lo es. Es un fallo de BGP, pero bueno, al final básicamente es lo mismo. Consiste en proporcionar un dato falso. Y ahora llegamos a algo muy, muy, muy chulo, ¿verdad? Estamos hablando del malware y la exfiltración. Bueno, el malware yo creo que todos más o menos sabemos qué es, ¿no? Además, ahora está muy de moda hablar de ello entre nuestros amigos de la bitácora de ciberseguridad. Y bueno, todas estas cositas que ha habido ahora, ¿verdad? Estos software que agarran y que te bloquean el PC y que te piden un rescate y que te espían y la de Dios. Está muy de moda lo del malware, ¿verdad? Todos lo tenemos más o menos claro que es. ¿Por qué? Porque nos están información, ¿no? Y esa información que nos puede extraer el malware, por ejemplo, contraseñas, ¿cómo la sacan fuera? ¿Se mandan un email? Bueno, podrían hacerlo, pero hay una cosa mucho más inteligente, que es sacar esa información por DNS. ¿Cómo lo hacemos? Pues veréis, es muy, muy, muy fácil, ¿vale? Nosotros compramos un dominio, ¿vale? Y le ponemos un servidor de DNS. Y a ese servidor de DNS le decimos, cuando nos vayan a preguntar por este tipo de entradas, lo que hacemos es guardarla. Entonces mi malware lo que hace es capturar mi password, encripta mi password y hace una petición de DNS a mi servidor de DNS diciéndole password usuario, por ejemplo, password.usuario.dominio, y le hace esa petición. El servidor de DNS evidentemente no le va a contestar porque no tiene esa entrada. Pero ahora ya se la han pasado como una consulta de DNS y ya tiene la entrada de DNS encriptada, pero ya la tiene. Entonces ya tiene la password de tu equipo. Entonces cuando la va a necesitar, lo único que hace es preguntarle al DNS, como si fuera una base de datos de passwords. Es totalmente genial. Y luego de esa información se saca la información así, ¿vale? Y luego tenemos otra forma de obtenerla. Información. Para que nuestro código puede pasar filtros de antivirus y este tipo de cosas, lo que se hace muchas veces es buscar el código malicioso. Entonces el código malicioso no lo meto en el código. Entonces cuando se ejecuta, el código lo que hace son peticiones de DNS a campos TXT. ¿Y entonces qué pasa? En esos campos TXT, que tienen un tamaño de 64K, ¿vale? Que es el tamaño máximo del RData, ¿vale? En esos 64K es donde está el código. Entonces yo me lo voy bajando por DNS. Voy haciendo peticiones de DNS, de TXT, pum, y me voy bajando todo el código malicioso. Pero yo ya me lo he bajado y el software ya lo tengo dentro, ¿vale? Es decir, podemos sacar datos, podemos introducir datos utilizando el DNS. ¿Y qué hacemos? ¿Cortamos el DNS? Pues es un poco complicado, ¿verdad? Pues fijaros los problemas que vamos a tener con eso, ¿vale? El DNS nos va a permitir sacar información, nos permite meter información o nos permite hacer lo que queramos, ¿vale? Podemos hacer cualquier tipo de comunicación vía DNS, haciéndolo así. Más o menos rápida, más o menos eficiente, pero podremos llegar a sacar o a introducir realmente todo lo que queramos, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquitito soluciones a todo esto que os estoy contando. Bueno, un ataque de denegación de servicio a un servidor DNS, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es abrumarle con un montón de peticiones, ¿vale? Que impiden que se pueda servir el tráfico legítimo. Vale, una solución consiste en lo que se llama el token bucket, ¿vale? Que es el token del cubo, ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto es decir, cuántas peticiones se puede contestar a cada origen durante un periodo de tiempo, ¿vale? Y si se superan esas peticiones, pues lo que se hace es truncarlas. Es decir, si esas peticiones se están haciendo para introducir datos, ¿vale? Nos estamos bajando el código malicioso. En vez de esperar los 64K, lo truncamos a los 4K, por ejemplo. Con lo cual siempre van a faltar cachos. Claro, tenemos que dejar pasar primero durante 15 segundos, luego cortamos, dejamos pasar, cortamos. Bueno, es una forma bastante interesante de hacerlo. O a la hora de sacar datos, también vamos a ir cortando y vamos a ir haciendo. ¿Al final no lo pueden sacar? Bueno, depende de lo listo que sea nuestro sistema, ¿vale? Por eso hay gente como la de Infoblox que venden sus soluciones para que eso no te pueda pasar, ¿vale? Los DNS, recordad que los tenemos olvidadísimos, ¿eh? La seguridad de los DNS es fundamental, ¿vale? Es fundamental. Yo no sé si más o incluso los firewalls y todas esas cosas que se pone la gente, esto es muy, muy, muy importante y no le estamos dando realmente la importancia que se debe. Es más, nos ponen un DNS gratuito por ahí porque va 2 milisegundos más rápido y todos como locos a cambiarlos. Bueno, no sé si eso es bueno o es malo, ¿vale? Eso, pensar vosotros qué DNS os va a dar confianza. Porque vuestra seguridad reside en gran parte en el DNS que utilicéis. No os voy a decir que os montéis vuestro propio DNS, pero tener muy controlado qué DNS estáis utilizando siempre. Bueno, a ver, después de esto, ¿vale? Ya os digo, a lo de limitar las conexiones, a eso lo vamos a llamar RPL, ¿vale? Que es el Response Rate Limit, un rate limit de conexiones, ¿vale? Y otra cosa a hacer es DNSSEC, pero esto, os repito, el señor Almenar se tiene que poner conmigo y lo vamos a hacer entre los dos, nos va a salir un programa chulísimo, además muy práctico, porque es como lo quiero enfocar. Y recordad que Adrián es quien lo ha puesto en funcionamiento en NeoDigit, o sea, nos puede explicar las cosas más prácticas, o sea, no lo que venga en un libro, que eso al final no lo podemos leer cualquiera, ¿vale? Eso te lo lees en un momentito, en este mismo libro te lo lees y ya sacar las cosas principales de NSSEC, ¿vale? Bueno, cosas principales, simplemente que sepáis de NSSEC, por no dejaros así con nada, ¿vale? Que, bueno, realmente hace tres cosas, ¿vale? Proporciona validación de la respuesta, o sea, no valida el dominio, valida la respuesta que te da, ¿vale? No encripta el tráfico, o sea, no os confundáis, no encripta el tráfico, ¿por qué? Porque además tiene que ser compatible con aquellos servicios que no funcionen con DNSSEC. O sea que, bueno, valida la respuesta, lo cual está bien. Ya nos estamos evitando que me estén haciendo un ataque, que me estén metiendo información que no deba, ¿vale? Estamos solucionando los ataques de envenenamiento de caché, el DNS spoofing, todo eso lo estamos solucionando con esto, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora de los RPZs, los Response Policy Zone. Si hemos hablado antes de los RPLs, ¿vale? Que es el Response Rate Limit, el tiempo de, bueno, cada cuántas peticiones podemos contestar. Ahora vamos a hablar de los Response Policy Zones. Esto os va a ser muy sencillo de entender si administráis correo, ¿vale? Y si además de administrar correo, trabajáis con routers o con firewalls. Veréis, vamos a tener una serie de algo parecido a un access list, ¿vale? Y ahí vamos a poder gestionar peticiones y respuestas en función de condiciones, yo que sé, más de 15 por segundo, más de 8, que me lo haga este, que no me lo haga este, en fin. Y podemos hacer cosas como no contestar, redirigir a una página de error, o no lo sé. Podemos hacer lo que queramos, o meterlo en una lista negra, ¿vale? En RPZ, os digo lo del correo, porque aquí tenemos que entender el concepto de reputación, igual que en email. Al igual que el email, la reputación son direcciones o zonas donde es más probable que se esté generando contenido malicioso. Por ejemplo, en email, vosotros sabéis que no es igual que te llegue un email desde, yo que sé, una empresa normal, a que te llegue un email desde una empresa que se dedica a hacer spam, ¿vale? El que tiene spam pues va a tener muy, muy, muy poca reputación. Y es incluso probable que lo descartes de entrada, ¿vale? Mientras que si te llega un email del colegio de tus hijos, pues lo normal es que te llegue, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se supone que no es spam. La reputación va a ser mejor. ¿Quién gestiona las listas de reputación? ¡Ay, amigos! Aquí estamos otra vez en el maravilloso mundo de la confianza. Bueno, pues hay un montón de listas de reputación públicas, o las podéis generar vosotros. Infoblogs mismo, que hoy les hago publicidad por el trabajo que hicieron al pasarnos el libro de DNS y tal. Tienen unas muy buenas listas. Y bueno, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que esto, los RPZ, los Response Policy Zones, tenéis que tener el DNS, el bind, mínimamente actualizado. A ver, mínimamente. Tampoco nos volvamos locos, ¿no? Pero esto va a partir de la versión 9.8.1, que es del año 2010. Y si utilizáis Windows, el DNS de Windows lo soporta a partir de 2016, ¿vale? Así que si tenéis un 2008, pues no lo soporta, ¿vale? Así, si no lo habéis actualizado, claro. Si lo habéis actualizado, me imagino que sí. Y bueno, simplemente deciros que los RPZs tenemos disparadores como el QName, que lo que hace es actuar sobre el name, o sea, sobre el dominio en concreto, el IP trigger, que actúa sobre el campo de redata, la dirección IP, el client IP trigger. ¿Qué hace? Pues actúa sobre el que ha generado esa query. Y bueno, hay muchísimos más, ¿vale? Los hay que mirar los Glue Records, los servidores autoritativos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, de verdad, que hay un montonazo de ellos. ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestra seguridad? Bueno, pues utilizar unos servidores de DNS solo para eso, no unos compartidos, ¿vale? Que haya más servicios corriendo. Tener actualizado nuestro software. Evidentemente hacer backups, por Dios, hacer backups de los DNS siempre. Evitar punto único de fallo. Es decir, todos estos que utilizáis Plesk, lo siento, voy a ser un poco bruto, y que le ponéis al Plesk dos IPs para tener un único DNS, porque solo tenéis una máquina. Chicos, utilizar un servidor secundario externo. No hagáis eso es una cochinada. No podéis utilizar dos direcciones para el mismo servidor. Ahí tenéis un punto único de fallo. No lo hagáis. Yo no sé por qué existe esa costumbre de hacer eso. Utilizar un servidor de DNS externo, por Dios. Siempre no hagáis eso. Y luego, bueno, que los DNS autoritativos, que los metáis dentro de una DMZ. Eliminar la recursividad. Y bueno, utilizar RPZs y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y que automaticéis todo lo que podáis. Siempre, todo lo que esté automatizado y funcione solo, pues mirad, es una cosa que os quitáis. Bueno, amigos, hoy ha quedado quizás un poquito más largo de los 15 minutos habituales, ¿verdad? Pero es que hacía mucho que no hablaba y me ha parecido un capítulo bastante interesante que yo creo que os puede interesar. Además, para los últimos atascos del año, antes de llegar a las vacaciones del verano, seguro que os viene bien. Bueno, amigos, acordaros que os podéis apuntar a los canales de Telegram o al grupo de Telegram, que está bastante agitadito y hay bastante movimiento. Podéis suscribiros al podcast, recomendarlo por ahí, hablarle a gente, todo ese tipo de cosas. Y luego, si os aburrís y queréis escuchar otros podcasts, pues bueno, entráis en kilolradio.com. Ahí tenéis un montón de podcasts de buenos amigos. Tenéis el de Naseros. Tenéis un montonazo de podcasts tecnológicos. ¿Que además queréis otro tipo de podcast? Pues chicos, será por podcast, ¿no? Meteros en el chiringuito o meteros donde queráis. Hay muchísimos podcasts para escuchar. Muy interesantes, que os van a ayudar a pasar un verano fantástico. Pues nada, muchísimas gracias. Nos seguimos oyendo, o por lo menos leyendo en el canal. En el grupo, perdón. Ahora disculpad, estoy en baja forma. Tengo la vida muy complicada y no me es tan fácil grabar audios diarios. Y agradeceros que sigáis aquí, incluso cuando voy más lento. Y bueno, un abrazo a todos y nos volvemos a oír en la siguiente. Hasta luego. Chao.